Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 5 de julio. ¿De junio? Lo que es la voz a primera hora de la mañana. Es 5 de junio. Ya vamos directos al verano. Pero hoy se nubla y llueve. Es un sábado de tormenta, con un embolsamiento de aire que viene del Atlántico y que afectará al centro y al este de la península, así como a Baleares. Ojo, porque algunas de las inclemencias pueden traer granizo. En el sur, las temperaturas van a subir mucho, incluso hasta los 35 grados en el oeste de Andalucía. Hemos alcanzado los 10 millones de vacunados, un 21% de la población. Y eso es buena noticia y buena gestión. La mala, que estamos en pleno caos, ya lo habéis escuchado en el informativo, con las medidas para controlar socialmente la pandemia. Ya está liada. ¿Cuántas veces escuchasteis en las últimas semanas pedir que se modificasen las leyes ordinarias antes de que decayese el estado de alarma? ¿Cuántas veces? Se trataba de implementar instrumentos para poder poner, por ejemplo, toques de queda en una situación de emergencia sanitaria. ¿Cuántas veces lo mencionaron los agentes sociales, los presidentes de las comunidades autónomas? ¿O se lo habéis oído a Carlos Herrera y Espósito? Pues ni casito. Y ya está liada. Los tribunales asumiendo la función de gobierno y determinando si las medidas particulares de cada autonomía son admisibles o no. Las comunidades haciendo cada una lo que puede, según el nivel de alerta en cada una de ellas. Porque no es lo mismo el País Vasco, por ejemplo, que tiene un tejido industrial denso, donde los trabajadores a menudo no pueden hacer teletrabajo y acuden necesariamente a las cadenas de montaje, que Madrid, que es sobre todo una comunidad de servicios donde se trabaja mucho y bien desde las casas. Bueno, pues como ahora el gobierno ya no tiene instrumentos legales de coordinación general, ha ido esta semana al Consejo Interterritorial y ha hecho votar medidas comunes. Y 6 comunidades han votado en contra porque no están de acuerdo y varias se han abstenido. Y como las resoluciones del Consejo Interterritorial no son vinculantes, el Ejecutivo no puede imponer las medidas votadas. Y varias autonomías han anunciado que no piensan obedecer. ¿Por qué? Pues algunas porque su nivel de ocupación hospitalaria es bajo, como Madrid, y los sectores hosteleros o del ocio nocturno están con el agua al cuello por la pandemia y necesitan abrir, que no solo hay que curarse, es que hay que comer. Y otras, como el País Vasco, porque van peor con el virus y necesitan medidas más fuertes que las que ha propuesto el gobierno. El problema final es, como siempre, para la gente, para los consumidores y los pacientes. Confusión y ruido. ¿Se le dijo a Sánchez que iba a pasar esto? Se le dijo. Pues ahí tenemos el lío formado, que yo no entiendo nada. Entre unas cosas y otras, claro, hay nervios en Moncloa. Y a lo mejor por eso andan como pollo sin cabeza. Nervios por la derrota del PSOE en las elecciones de Madrid. Nervios por lo que ha montado la ministra de Exteriores con Marruecos, admitiendo al líder del Polisario y ofendiendo a un vecino que ahora está chulito porque está respaldado por los Estados Unidos y se siente fuerte. Nervios porque los indultos a los líderes del Procés disgustan mucho en buena parte de España, incluidos unos cuantos varones socialistas. Nervios porque el tarifazo de la luz ha sentado muy mal en la calle. Y nervios porque las próximas elecciones de Andalucía, las primarias, pueden salir mal para los intereses de Pedro Sánchez, que apoya a Juan Espadas contra Susana Díaz, pero que según los indicios podría perder esa apuesta. Así que el visir de visires, el visir del presidente, Iván Redondo, el que se tira por un barranco detrás de su jefe, tiene miedo de que se le caiga el pelo que acaba de implantarse. Y se rumorea toda la semana que podría haber crisis de gobierno. Moncloa lo ha desmentido el jueves, así que seguramente la habrá. Suelen decir lo contrario que prometen, como casi todos los gobiernos. Pero de hecho casi todos hacen los cambios de ministros en verano, cuando estamos la mayoría de vacaciones y sin ganas de pensar en política, entregados a los patos de goma y a los baños en las playas y los ríos de los pueblos. Habrá nuevo ejecutivo, creedme, no solo porque el actual está achicharrado, sino porque, por ejemplo, hay demasiadas carteras. 22 ministros son una barbaridad. Y no hay derecho que las empresas reduzcan consejos de administración y gastos y contrataciones y los trabajadores vean mermados sus sueldos y reducidas sus posibilidades de empleo y, en cambio, el gobierno contrate cada vez más empleados. Muchas veces para hacer tantas tonterías como Irene Montero o Alberto Garzón. Suenan como ministros salientes alguno de Podemos y otros nombres, como los de Isabel Celá, que vino anunciando libertad educativa y ha recortado los derechos de los padres, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, Marlaska, el de Justicia, que sigue acercando presos de ETA y acariciando los lomos de los independentistas catalanes, y el ministro de Universidades, Manuel Castells. De la ministra de Exteriores, ni os digo cómo anda quemada. Ellos verán. Y vamos con la entrevista de portada, porque efectivamente el tema de los indultos hace ruido de fondo. Hace más de año y medio, pero todos tenemos en la memoria los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del Procés. La decisión de los magistrados del Supremo se conoció un 14 de octubre de 2019 y ese mismo día una muchedumbre colapsó el aeropuerto de Barcelona y la estación del AVE de Gerona. Hubo violencia en todas las capitales de provincia de Cataluña, sobre todo en Barcelona, donde los disturbios se prolongaron hasta mediados de noviembre. Y los heridos se contaron por centenares, muchos de ellos policías. La noche del 18 de octubre fue una de las más dramáticas para el agente nacional Ángel Hernández. Recuerda que ese día le tiraron de todo: piedras, adoquines, ácido, macetas, martillos, hasta una motosierra. A Ángel le hicieron impacto los objetos en el brazo, concretamente dos losas que alguien tiró desde una azotea y le partieron el húmero. Mientras lo trasladaban al hospital, vio como otro compañero le tiraban un adoquín a la cabeza que le partió el casco y lo dejó en coma. Ángel y otros compañeros heridos en los disturbios de Barcelona han tenido que jubilarse debido a las graves secuelas que padecen año y medio después. Pero lo más sorprendente es que se les jubila por enfermedad común, como lo estás oyendo. Vamos a saludar a Ángel Hernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Agente, ya sé que no está ya en el cuerpo, que ha entregado la placa y la pistola, pero me sigue saliendo llamarle agente.
Bueno, los policías somos policías, aunque nos jubilemos.
Bueno, efectivamente, sigo sintiendo... caso lleva la hoja de servicios que lleva.
Sí, yo sigo sintiendo que soy policía, aunque ya no vaya a ejercer más. Uno lo lleva dentro, es vocacional y lo lleva dentro.
Hemos recordado los sucesos de 2019, también tenemos en la memoria los heridos del 2017, cuando se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Nadie se olvida de esas sesiones en la televisión cuando los diputados independentistas fueron votando algo contrario a la Constitución y a la ley. Me imagino que la noche del 18 de octubre que hemos mencionado, la de 2019, fue la más difícil y terrorífica de su carrera.
Pues sí, la verdad que sí, fue la más terrorífica, además, de verdad. Mi última noche como policía vistiendo el uniforme.
Fue, lo decía, la noche en que le impactaron el brazo con dos losas, que le partieron el húmero, pero que, bueno, que podían haberle costado la vida, Ángel.
Sí, bueno, no me fracturaron el húmero, me fracturaron el radio fue en el antebrazo. Y sí, la verdad que sí, que podía haberme costado la vida porque pasaron muy cerca de la cabeza.
El primer daño fue físico. Cuéntenos, porque después de dos operaciones sigue con problemas de movilidad.
Sí, la primera intervención fue allí en Barcelona, en el Hospital Sagrado Corazón. Me pusieron una placa y 6 tornillos. El problema fue que al estar el hueso estaba astillado y había, pues, bueno, una gran separación entre las partes entre los extremos del radio. Y en vez de consolidar la fractura, se produjo una pseudoartrosis, por lo que en noviembre del año pasado me tuvieron que volver a intervenir. Me quitaron esa placa y los 6 tornillos, me pusieron una placa un poco más larga y 8 tornillos y una malla de inducto para garantizar que la fractura pues iba a consolidar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al llevar tanto material en el hueso, pues tengo los movimientos limitados. Y desde el momento del impacto de las piedras, pues perdí la fuerza de la mano, apenas no he recuperado la fuerza, no tengo sensibilidad en el antebrazo ni en el dedo pulgar, índice y corazón, y bueno, pues eso, me limita los movimientos,
sí,
tengo dolores.
La función pericial, pues evidentemente lo ha hecho pues inútil, pero el daño más importante creo que ha sido psicológico, ¿verdad?
Bueno, sí, sufro de estrés postraumático y, bueno, actualmente pues sigo yendo a tratamiento.
Bueno, hasta el extremo que creo que no pude ver las imágenes de aquellas noches.
No puedo. La verdad que no puedo verlas porque, bueno, pues me ocasionan bastante daño y la verdad que no soy incapaz de volver a verlas.
Habrá quien diga que un agente tiene que estar preparado para disturbios, pero usted ha señalado que fue el odio lo que le hirió.
Sí, es que nunca, yo creo que en todos estos años, incluso compañeros veteranos que llevan 35 años en el cuerpo, que ya eran de las compañías de reserva, que han estado en el País Vasco en los tiempos duros y bueno, pues hasta ellos mismos reconocían que nunca se habían enfrentado a una situación como esta. Una situación pues excepcional, como si fuese una auténtica guerra. Lo que recuerdo es el odio con el que se nos agredía.
¿Las personas que lanzaron aquellas losetas desde la azotea han sido detenidas?
No se sabe quién ha sido.
Eso es campanas.
No, esos campanas a sus anchas, por ahí, igual jactándose de haber herido a varios policías esa noche.
¿Y el compañero que entró en coma, cómo se encuentra?
Pues él tiene también serias secuelas y, bueno, él ya fue jubilado en noviembre o diciembre del año pasado.
Claro, las lesiones se produjeron en acto de servicio. ¿Cómo es posible que a ustedes les jubilen por enfermedad común?
Pues yo tampoco lo entiendo, si le digo la verdad. Yo tengo unas lesiones. Los servicios médicos y régimen disciplinario abrieron un expediente y se determinó que esas lesiones eran con ocasión de acto de servicio. Las lesiones están reconocidas como que se sufrieron en acto de servicio. En diciembre del año pasado, a finales de diciembre, yo pasé por tribunal médico por estas lesiones. al estar en baja, de baja, ya llevaba pues eso, pues 16 meses aproximadamente. Pasé tribunal médico y por las lesiones que había sufrido en Barcelona, y es el tribunal médico el que me propone para jubilación por incapacidad permanente. Entonces no entiendo si por estas lesiones el tribunal me propone para jubilación, ¿cómo no se me reconoce la jubilación en acto de servicio? Porque el tribunal ha visto claramente que cuáles han sido las secuelas que me ha ocasionado las lesiones.
Además, es que no se trata solamente de una cuestión de justicia, es que hay una diferencia en la cuantía de la prestación, ¿no?
Sí, exactamente. Al ser jubilado como por enfermedad común, solamente te tienen en cuenta el tiempo que llevas de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía. Yo, como me faltaban 4 meses para cumplir los 15 años, pues tengo un detrimento bastante grande de la retribución por jubilación.
Al menos durante la recuperación en el hospital, os visitó el entonces presidente del gobierno, creo.
Sí, yo no llegué a verlo porque estaba en quirófano, pero sí que se pasó por el hospital y visitó a otros compañeros que estaban allí.
¿En qué medida, Ángel, en ese momento traumático, en ese esfuerzo colectivo, os sentisteis apoyados? Porque realmente buena parte de los ciudadanos catalanes y de los ciudadanos españoles os agradece de corazón haber defendido la ley.
Sí, la verdad que, a ver, arropados por la gente, sí que nos sentimos arropados por la gente. La gente, la verdad que nos enviaban flores a las habitaciones, nos enviaban cartas, los niños nos enviaban dibujos. La verdad que sí, que nos sentimos muy arropados.
Qué bueno. Algunos de los agentes heridos en esos disturbios sufrió además amenazas de los independentistas. ¿Qué tipo de amenazas?
Bueno, me imagino que me estás hablando en el caso del compañero de Barcelona. Si te digo la verdad, no lo sé, pero me imagino que tiene que ser muy, muy, muy difícil vivir en Barcelona, ser policía nacional y que te hayan reconocido por salir en unas imágenes con el presidente del gobierno o con el ministro del Interior, quedando señalado de por vida, ¿no? Todos sabemos cómo son los CDR y lógicamente, si te han identificado, pues te van a hacer la vida imposible.
Ayer, hablando justo con una persona, me decía que eso no es cierto, que en Barcelona hay un clima democrático normal. Yo le argumentaba que hay una larvada hostilidad por parte de ciertos sectores independentistas. Cuando dices los CDR nos hacen la vida imposible, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero a que te señalen a tu familia a diario, a que tus hijos en el colegio no puedan estar normal y corriente sin ser señalados y no sé, qué más situaciones habrán vivido, porque yo no las he vivido, ¿no? Pero me imagino que irán por esa línea. Amenazas o no sé, como nosotros allí somos las fuerzas de ocupación, pues imagino que irán por ese sentido.
Don Ángel Manuel Hernández Sánchez, Policía Nacional, 45 años, jubilado desde el pasado 27 de mayo. Estaba destinado en la unidad de intervención de A Coruña y recibió el impacto en Barcelona de 2 losas lanzadas por manifestantes que no han sido detenidos. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de tantos oyentes, de verdad, y gracias de mi parte. Esta es una entrevista que yo siento como un honor. de verdad, siéntase en adelante reconocido por quienes sabemos que la única forma de vivir en paz es respetar la ley, por muy desagradable que para algunos determinadas leyes puedan ser, porque para todos hay leyes desagradables. Don Ángel, gracias de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, muy buenos días.
Un saludo, buenos días.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana todo el deporte en tiempo de juego. Con la vuelta de los playoffs de ascenso a primera. Este sábado, Almería Girona. Y el domingo, Leganés Rayo Vallecano. Con las semifinales de la Liga ACB y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. La emoción del Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Pendientes de Roland Garros.
En la pista.
Y toda la actualidad de España y del resto de selecciones a una semana de la Euro. Y escuchando Tiempo de Juego, te puedes llevar una tele de 75 pulgadas. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve a El Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy sábado, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En El Corte Inglés e Hipercor.
Y mañana hasta las 10 en nuestra web y app.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
fácil. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
13 cierra el mes como primera opción en el fin de semana y manteniendo su liderazgo en las tardes de la TDT.
La realidad es la que es.
Más de 10 millones de personas han conectado con la información de 13, convirtiendo a la cadena en un referente de la actualidad. Además, más de 4 millones de personas han seguido en mayo la programación socio-religiosa y la Santa Misa vuelve a ser la primera opción de la TDT en su franja de emisión de lunes a sábado.
Más cerca que nunca.
Gracias por seguir un mes más a nuestro lado. 13, comprometidos contigo.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que ya están ahí. Yo ya me los he encontrado. Por la noche, en el dormitorio. Yo ya voy marcada. El verano llega en 2 semanas, pero ya se deja notar con los mosquitos. En muchos puntos hemos superado los 35 grados. Y la verdad, parece que hay más mosquitos que otros años. Se quejan de varias comunidades autónomas. Y vamos a ver qué está pasando. Se lo vamos a preguntar a un experto. Don Ricardo Jiménez es catedrático de entomología y control de plagas de la Universidad de Valencia. Don Ricardo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pero,
¿qué tal?
¿Pero qué pasa que están tan contentos los mosquitos?
Bueno, pues porque la verdad es que últimamente hemos tenido muchas lluvias y seguimos teniendo muchas lluvias. Los mosquitos necesitan agua, porque si no tienen agua no pueden hacer su ciclo vital, toda la fase juvenil es en el agua, y bueno, están encontrando un hábitat estupendo, con temperaturas que están, como has dicho muy bien, elevándose, tanto las mínimas como las máximas, o sea que están en su salsa, están estupendos, están fenomenal.
¡Qué barbaridad! Igual que este año proliferan las alergias, proliferan los mosquitos, también la vegetación está boyante después de las nevadas en muchos lugares de España. En ese sentido, parece que también hay proliferación del llamado mosquito tigre.
Sí, el mosquito tigre que le tenemos en España desde 2004 ha venido ampliando su distribución. La verdad es que en todo el litoral mediterráneo lo tiene bien colonizado, ya casi hasta Sevilla, podríamos decir. Y luego por el norte hay muy poquito, en Madrid hay otro poquito. En los demás sitios, en las demás regiones españolas está como muy salpicado, digamos, ¿no? Todavía no se ha desarrollado con toda la potencialidad, pero claro, lógicamente en el litoral del Levante español la climatología le es muy favorable y ha hecho que, bueno, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues tenemos un 90% de los municipios que están ya todos ellos con mosquito tigre de manera permanente. Lo tenemos perfectamente localizado todos ellos. Y bueno, en Cataluña pasa algo parecido, en Murcia andan por el estilo, Almería exactamente igual. Es decir, bueno, poco a poco este mosquito, es difícil comparar, pero yo lo compararía a esa horrible cucaracha roja que la gente le tiene mucho asco y que muy rápidamente se expandió por toda España. Bueno, pues este tigre no nos está haciendo lo mismo y es un mosquito cuya picadura es muy agresiva y sobre todo, aunque eso ya depende de cada persona y de cómo su sistema inmune responde a la saliva que él inyecta cuando pica para chupar sangre, pues bueno, es uno, como digo, es realmente muy notorio, muy molesto. Y sobre todo,
¿de dónde viene este mosquito? ¿Cómo es?
Es asiático. Este procede de las selvas asiáticas y se criaba pues en ese agua que en las grandes hojas de árboles selváticos se mantiene, o pequeños oquedades en los propios árboles, incluso pequeños charcos en el suelo, como en las selvas. El agua pues no les falta ni mucho menos, todos los días que hay un poquito de agua, pues ahí estaba, pero bueno, ha ido distribuyéndose por todo el mundo a través del comercio, lógicamente, y la globalización nos trae estas cosas. Nos trae cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, pues con esa bonita planta de bambú, ¿no? La cañita de bambú que vendían en su momento los chinos en casi todas sus tiendas, o con el comercio de los neumáticos usados, que ha sido probablemente uno de los elementos que ha facilitado la propagación por todo el mundo. Así, de esa manera, nos llegó a España, entró por Barcelona a través de esa contaminación en cubiertas de neumáticos de coches. Bueno, pues poco a poco le vamos llevando de un sitio a otro. Hoy en día nuestros medios de comunicación son maravillosos y permiten, pues eso, que de un continente a otro, en muy poquitas horas, un bicho venga en la cabina de un avión, por ejemplo, y que salga y se encuentre, pues no sé, pues un levante español con una climatología atemperada, fantástica para establecerse, y encima llegan y no tienen ningún enemigo natural, con lo cual es fantástico. Se expresan con toda su potencialidad y nos vuelven locos a nosotros hasta que, bueno, se toman medidas que sean adecuadas. Y la más adecuada, desde luego, para la gente, yo diría a todos los oyentes que lo que tienen que hacerse, independientemente de que las empresas traten en los municipios y demás, que eso es obligación del municipio, porque para eso lo rige la ley de régimen local, nosotros lo que tenemos que hacer es protegernos, muy importante. Porque
exacto, le iba a preguntar cómo protegerse frente al mosquito común y frente al mosquito tigre.
Sí, vamos a ver, la protección da igual, que sea tigre, que el de las marjales, que el mosquito común, da lo mismo. Los mosquitos nos detectan a nosotros por el CO2 que exhalamos al respirar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar que ese mosquito que viene hacia nosotros porque le atraemos por ese CO2, no le gustemos. Bueno, pues ahí lo que utilizamos somos repelentes. Tenemos repelentes químicos, yo creo que todo el mundo los conoce y todo el mundo va a la farmacia, por no voy a citar marcas evidentemente, pero hay un montón de productos en spray que nos aplicamos sobre la piel y tal, pero hay otras cosas. Hoy en día tenemos muchas cosas en terrazas, por ejemplo, pues están las famosas espirales que se queman, pero mucho más eficaz son unos productos que hoy en día tenemos en mercado que se aplican o bien con spray o bien directamente con un mocho lavando el suelo, digamos, y que permanecen hasta 6 horas, son eficaces y que dan muy buenos resultados, porque en realidad esos productos lo que hacen es crear como una pantalla que nos hace invisibles a nosotros para el mosquito. O sea, que ellos no detectan nuestro CO2 que emitimos y, por lo tanto, no vienen a nosotros. Se van a buscar a otro animal que encuentren por ahí, a un pájaro, a una lagartija o cualquier otro bicho, porque ellos pueden chupar sangre de otros muchos animales, no solamente del hombre. O sea, eso es muy importante. Y luego, eso sí, lo que hay que tener cuidado y ser fehaciente en que lo que debemos de utilizar son productos que estén registrados por el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, hay cosas que no sirven, ¿no? Hay gente que dice, uy, es que estos ultrasonidos, no, mire usted, eso no sirve para nada. Óigame, es que estas pulseritas, mire, la acción de una pulserita que le ponemos a un niño, por ejemplo, es tremendamente limitada. Y sobre todo hemos de saber que esos productos no tienen registro. Por lo tanto, acudamos a una farmacia, que el profesional farmacéutico nos recomiende uno. Yo, especialmente en este país, tenemos 3 sustancias, el DEET, la icaridina, y bueno, por no volver locos a la audiencia, otros productos con nombre raro. Yo personalmente prefiero el DEET porque su eficacia es muy elevada, pero bueno, la icaridina también lo es. Y ojo, eso sí, la gente tiene que pensar que estos productos no son eternos. Yo no me lo pongo por la noche o me lo pongo por el día, cosa que tienen que tener mucho cuidado, porque el mosquito tigre pica durante el día, desde el amanecer hasta el anochecer. Y además, el producto que yo me pongo, hay que leer que pone su etiqueta, porque unos duran 4 horas, otros duran 3 horas, otros 6 horas. Bueno, significa que mi protección va a ser durante ese tiempo, nada más. Luego tengo que volverme a aplicar el producto. Y si me voy de viaje a sitios donde tengo peligro, porque hay otros muchos mosquitos, pues llévelo en el bolsillo, en el bolso, en la cartera, en lo que fuere, y cada 3-4 horas apliquémonos. Pero que se fije la gente, porque unos mosquitos pican de noche, otros pican de día. Y claro, muchas veces, no, si yo me pongo por la noche y me protejo, sí, sí, pero a ti te está picando un mosquito de día. Tigre, he dicho que pica de día, pero encima las hembras nos producen un montón de picaduras a la vez, 10, 15, 20, hasta 60 picaduras, y normalmente en las zonas inferiores, en las piernas, normalmente. El mosquito común, pues ya sabemos que nos pica en cualquier lado, en la cara, en el brazo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones son muy importantes a la hora de protegernos. Podemos utilizar en las casas velas, las velas van muy bien también, siempre y cuando tengamos cuidado donde ponemos la vela, evidentemente. Pero eso es un producto que funciona muy bien. Y yo a la gente le aconsejo que tengan mucho cuidado con el uso de los enchufes de insecticidas. Que lo lean bien, porque en esos productos pone que se ponga durante 2 horas y luego se quite. No podemos tenerlo toda la noche, porque nos estamos tragando el producto, el insecticida, y eso puede tener consecuencias malas.
Pues yo claro, eso es muy peligroso. En los sitios de vacación tengo la cosa esa día y noche.
Pues muy mal, muy mal, Cristina. Hay que poner una buena mosquitera, que hoy en día las tenemos, vamos, por doquier, en cualquier sitio que vayamos y de cualquier tamaño, listas para poner. Una buena mosquitera y luego pongámonos ese producto, sí, 2 horitas antes de acostarnos. Y cuando nos vayamos a acostar, quitémoslo. Ya está. Con eso es suficiente.
El mosquito ya no vendrá. Y eso le quería preguntar, en cuanto, así como puede ser perjudicial la máquina esta que enchufamos a la red, el repelente que nos rociamos, químicamente, ¿eso también nos puede perjudicar a la salud?
Si lo usamos en la dosis que pone en el producto, es decir, si nos rociado es normal, no. En la dosis que aconsejan. Estos son productos químicos. No se conocen eso, o cuidado, yo sí quiero decir, niños de 3 o menos años, menores de edad de 3 años, no hay que aplicarles ningún producto sobre el cuerpo. Estamos hablando de adultos siempre, o niños ya más mayorcitos. Y yo además recomiendo que apliquemos sobre la ropa.
De todas formas, al niño, si no le puedes poner repelente y no le debes instalar más de 2 horas el enchufe, pues le va a poner el mosquito tibio.
Pues le ponemos, como antes también se ponía en las cunas, ¿no? Se ponía esa
la mosquitera.
Efectivamente, esa tela mosquitera para que no le afecten. Bueno, podemos hacerle eso. O sea, simplemente, lo que es muy importante, sobre todo, el crear barreras, y en una casa crear barreras o en un chalet crear barreras es tener telas mosquiteras en las ventanas, tener elementos de exclusión del exterior al interior de la casa, y bueno, tampoco digo que no pueda utilizar uno un spray, ¿no?, o coger un producto y echarlo, sí, pero con mucha moderación, aplicándolo como dice, aplicándolo hacia el techo, y no con una locura, sino durante solamente 3 segundos, es decir, estos animales son tremendamente sensibles a la detección de los productos y, por lo tanto, pequeñísimas cantidades son suficientes para repelerles. Y si uno lee un frasco de estos que compramos de uso doméstico, verá cómo dice, aplíquese hacia la parte alta durante un máximo de 3 segundos. Pues eso hay que hacer. 3 segundos es contar 0,1, 0,2, 0,3, nada más.
Don Ricardo Jiménez es catedrático de entomología y control de plagas de la Universidad de Valencia. Sabe bien de lo que nos está explicando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina, por haberme llamado.
Un abrazo. Adiós, mucho. Adiós.
Adiós, buenos días. Adiós.
Y el lunes empiezan los exámenes de selectividad, los que ahora se llaman EBAU. También hay muchos exámenes finales. Hay chavales que lo pasan fatal. Y yo le he pedido a nuestra psiquiatra, a Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, que nos dé algunos consejos a los chavales y a los padres, que a veces también están de los nervios. Marian, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días, Cristina. Tienes toda la razón. De hecho, esta semana me decía una paciente que le diera pautas a ella como madre. Dice, porque mira, Marian, parece que mi hijo se está examinando del último examen de una oposición de vida o muerte con 40 años. Dice, estoy viviendo cada examen suyo del bachillerato como si me fuera la vida en ello. Y efectivamente, a veces en las familias un examen se convierte en un motivo de estrés familiar. Y ya no digo nada si esto se trata de la selectividad, de la EBAU de ahora, donde nos jugamos tanto. O sea, yo creo que el problema que tiene este examen, como puede ser en unas oposiciones en un momento dado, es que uno se juega su futuro. Es decir, si uno quiere ser médico, especialmente cuando tienes estas carreras que piden una media tan alta, pues alguna ingeniería, las sanitarias, etcétera, que tiene una media tan alta, y por lo que me he informado, pues el sistema es terrible, porque es que depende de dónde seas, cómo puntúan las notas, las optativas, y te juegas mucho. Y si eres un poquito exigente contigo mismo y eres de los que quieres un sitio, una universidad en particular o una carrera es muy particular que hay pocas plazas, es un momento de enorme tensión. Y uno tiene 17, 18, 19 o 20 años. Es decir, que es que las herramientas emocionales que tienen son las que son. Hmm. Y claro, es un momento que puede significar, yo conozco mucha gente que se ha bloqueado en selectividad y que no ha llegado a la media, ¿no? Entonces, bueno,
Este es el gran temor, porque yo también conozco gente que en las oposiciones se ha bloqueado por completo y se las sabía perfectamente, ¿eh?
Bueno, sí, es que yo de que las oposiciones sé un rato porque vengo de familia de opositores, me acuerdo perfectamente de mi marido que opositó, que yo me pasaba el día anterior con técnicas de temas emocionales de relajación, porque la angustia... Sí.
¿Y hay alguna que puedan aplicar los oyentes en casa?
Pues mira, yo creo que lo primero que hay que saber es que la información, para que así los padres que me están escuchando, si hay algún chico que está escuchando la radio, está como toda archivada en el hipocampo, que es un gran archivo de información. Vamos a simplificarlo, pero muchas veces la mente, cuando la simplificas de esta forma, te ayuda a vivir más relajado las cosas. Y entonces el cerebro funcionaría como un estilo del Google Earth. Tú sabes, Cristina, esta aplicación que de repente tú ves el mapa del mundo y de repente pones Madrid, va bajando, hasta que llega a tu casa de Madrid y ves tu casa. Bueno, pues sí. Es como que todos nuestros conocimientos están ahí metidos, en ese globo terráqueo. El problema es que nos ponemos a pensar lo que tenemos en Rusia, lo que tenemos en Chile y lo que tenemos en España, y no nos acordamos y no visualizamos los apuntes, la respuesta. Pero si tú de repente dices, espera un momento, que me voy a Moscú, y empiezas a bajar, a bajar, a bajar, es como que se va abriendo la capacidad que tenemos de entrar en el hipocampo y encontrar la respuesta. El tema es cuando estás antes del examen, que esto es muy típico, el día antes, o sea, mañana, o el lunes a primera hora, o el martes, y de repente vas en el metro llegando al examen, o estás en el coche, y pretendes acordarte de todo, y hacer como un repaso mental de todo lo que te sabes. Y ahí entra una angustia vital. ¿Y qué pasa? Que en el momento que tú te metes en angustia, ansiedad, miedo, estrés, sube el cortisol y automáticamente el cortisol bloquea el hipocampo. Y la capacidad que tú tienes de entrar en el hipocampo es mucho más difícil. Es como que se cerrara en banda. Es muy sensible el hipocampo a los receptores de cortisol, que es la hormona del estrés, y la corteza prefrontal, que es la que está delante, la que nos ayuda a planificar, a resolver los problemas, a encontrar las diferentes soluciones, etcétera, empieza a bajar la irrigación de sangre. Por lo tanto, si hay estrés, funcionamos peor. Esto es de libro, pero yo lo puntualizo. ¿Qué hago ante eso? Lo primero es que la actitud previa a un examen determina cómo respondo a ella. Un estudio realizado hace unos años, Cristina, muy interesante. Mm-hmm. Se cogió a alumnos del mismo tipo de notas, del mismo coeficiente intelectual, y se les puso aleatoriamente en dos salas. En la primera se les dijo, tenéis este examen muy complicado de resolver y no creemos que lo podéis resolver, pero intentarlo. Y al segundo se le dijo, sabemos que sois los más listos, os hemos puesto aquí en esta clase porque sois más listos que los de la clase del otro lado y sabemos que sacaréis el examen. ¿Qué sucedió? Que el primer grupo nadie lo sacó y en el segundo todos lo sacaron.
Ay,
y
eran niños.
Entonces, ¿qué significa esto? Que la actitud influye muchísimo en un examen. Claro que hay que saber un poco para poder responder, pero si tú llevas los conocimientos, los más o menos, unos más y otros menos, pero los llevas, esa voz interior te va a ayudar. Si tú te sientas delante del examen y de repente dices, bueno, esto es horrible, esto no nos lo preguntaron, yo esto no me lo había estudiado, anda, esto no me lo he repasado, tu cerebro automáticamente se pone en ese modo off, de amígdala con estrés, con hipocampo que no funciona, con corteza prefrontal, y no encuentras la solución. Y si tú dices, esto en algún momento del año, o del curso académico, o del año pasado, yo lo he visto en algún temario. O sea, que en algún sitio está, vamos a buscarlo. Y seguro que tengo herramientas para resolverlo, mejor o peor, pero tengo las herramientas. Es como que tu cerebro abre esa opción a que suceda. He orientado, Cristina, a muchísima gente en exámenes, en oposiciones a lo largo de estos años, y es algo que funciona muchísimo. Y en un momento de bloqueo, un minuto de pausa, un minuto y medio, respirando profundamente, solamente tomando aire con mucha intensidad, manteniendo el aire en los pulmones y sacándolo lentamente. Y solamente enfocado en la respiración. Eso que nos saca del estado de alerta, de ese pico de cortisol, y ayuda a que se vuelvan a abrir, la posibilidad de que se vuelva a abrir ese hipocampo, de que vuelvan los conocimientos a surgir. Y si uno se ve muy bloqueado, ese minuto, dos minutos, tres minutos de respiración profunda le van a ayudar a poder salir de la angustia. Y previamente, hoy, mañana y por el lunes por la tarde.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué podemos hacer si tenemos selectividad esta semana, si estamos en la EBAU, si estamos en oposiciones, si estamos en exámenes? ¿Qué podemos hacer todavía este sábado y este domingo?
Pues mira, justo hablaba ayer con una persona que está opositando a notarías, que sabe que va a empezar en septiembre, ¿no? Y entonces, pues una de las cosas que me decía es, Marín, yo ya he pensado que no voy a descansar ningún fin de semana y voy a dormir un poco menos porque ya estoy acercándome. Y le digo, mira, el cerebro humano no está diseñado para vivir en modo alerta tanto tiempo. Si nos vamos al EBAU, fundamental dormir, porque donde se asientan y consolidan los recuerdos es en el sueño. Todo el mundo que me está escuchando sabe que una noche sin dormir ha salvado muchísimos exámenes. Todos lo hemos vivido, ¿no? Ese momento antes de un examen en el que de repente pues te pasas la noche estudiando y el examen habló a pruebas. Pero cuando te juegas tanto, no lo recomiendo para nada, porque las posibilidades de que te bloquees al día siguiente son mucho mayores. Es decir, eso, pues en un examen, en el curso, en pleno marzo, una cosa así puntual, pues no te lo recomiendo, pero entiendo que te agobies y digas, lo intento. Pero dormir estas 2-3 noches lo mejor que puedas, sino tomarte una tila, dar un paseo antes de descansar para despejarte, etcétera. La segunda es que evites las distracciones. Nada de llamar a tus amigos, tú cómo lo llevas, tú cómo vas, por dónde te lo has estudiado, qué te has repasado, yo esto no me lo sé. O sea, esas conversaciones vetadas completamente porque son una de las mayores fuentes de angustia. Cada uno lo suyo, evitar mucha pantalla, evitar mucha red social. La gente en Twitter está diciendo que hay un examen que se ha filtrado, que un profesor ha dicho que va a caer. Todas estas teorías de la conspiración son terribles porque uno de repente se enfoca en algo que le ha salido, que ha visto en Twitter. Estoy acordando de una paciente que el año pasado en Twitter alguien le sopló que iba a caer una cosa, solo se estudió eso el día anterior y lógicamente no cayó y estaba indignada, ¿no? Digo, bueno, a ver, o sea, es que las teorías pueden salir, pero en general que cada uno siga su ritmo y que evite hablar con la gente. Y luego que en las técnicas de repaso de estos días haya repaso, pues cada uno como sepa estudiar, con esquemas, con reglas mnemotécnicas, caminando, gente que lo hace repasando con los papeles en la mano, otros que se hace esquemas alrededor, que utilice su misma técnica, que no diga, bueno, hoy voy a probar una cosa que me han dicho que funciona muy bien para el día antes. O sea, yo soy que lo que te funcione, que lo sigas utilizando, no pruebes cosas nuevas. Y un ratito de descanso. Y luego, no sé si da tiempo, pero que los que puedan y se acerquen al sitio, que sepan dónde es, que lo vean por fuera, porque el cerebro cuando nota que es zona conocida, el estado de alerta sube mucho menos. Entonces, pues que aunque solo sea verlo por fuera, como salgo del metro y lo veo, yo me acuerdo que lo hice el día antes de selectividad, yo me fui a ver por dónde era el metro, cómo se salía, cómo se entraba. Así el día siguiente cuando fui ya como que mi cerebro no estaba tan nervioso, porque eso ya lo había experimentado. Y entonces eso que es la novedad te genera muchísimo menos estrés.
Y por ¿algún supuesto consejo a los padres? Porque también los hay, primero de los nervios y segundo que afrontan pues la irritación de los hijos.
Bueno, pues yo creo que una cosa muy buena es que estamos, que les apoyamos, que entendemos su agobio, su estrés, pero con apoyando estos tips, ¿no? Uno, porque no lo he dicho, que es importante la alimentación. Parece que es clave porque la nevera en ese momento se convierte en una fuente de angustia porque vas constantemente a coger galletas, patatas, tienes hambre y entonces la alimentación buena siempre ayuda, que no lo he dicho. Y luego como padres, apoyar, no generar más estrés. Conozco padres que lo viven con tantísima intensidad que bloquean a sus hijos, claro, que le ponen tal carga de importancia al asunto que los hijos ya no solo lo hacen por ellos sino por los padres. Y luego hacer como una sensación de mensaje positivo, ¿no? Es decir, como sabemos que esa actitud ayuda, fomentar, pues aprovecha sin presionar, es que es un equilibrio entre no presionar mucho y no parecer que no te importa.
Tiene lo suyo. Marían, nos tenemos que ir al informativo. Muchísimas gracias a Marían Rojas por estos consejos para la selectividad que empieza esta semana.
Vale, muchísimas gracias, Cristina. Buen fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.